Segunda de Corintios, de cierta manera, se puede dividir en tres partes. Hay tres secciones en Segunda de Corintios. La primera es del capítulo 1 hasta el 7, donde Pablo habla de la relación que él ha tenido con los corintios y los problemas que ha tenido. Después vimos 8 y 9, donde Pablo le recuerda a ellos la responsabilidad que tienen ellos de dar para la ofrenda, para los santos necesitados. Y ahora vamos a ver la última parte, el capítulo 10, 11 y 12, y 13, donde Pablo le va a recordar a ellos, yo voy para allá. Y yo pienso que yo a veces yo trato de, ustedes saben que lo que me gusta a mí saber es cuál es el historial, qué es lo que está pasando. Y aunque hubo una mayor parte de los corintios que se arrepintieron en la carta, si ustedes se acuerdan en el capítulo 2, ¿se acuerda lo que él dijo? Él escribe la carta para que pongan a un hombre en disciplina. Y si ustedes se acuerdan, él dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Yo pienso que la mayoría de la iglesia de Corintio está tratando de obedecer a Pablo después de la carta. Pero hay una minoría que todavía está hablando mal de él, que todavía está escuchando a maestros que le están enseñando falsedad, cosas falsas. Y yo pienso que la última sección del 10 hasta el 13 es Pablo hablándole a esa minoría, diciéndole, paren de escuchar a esta persona, yo soy un verdadero apóstol, obedézcanme, si no se arrepienten, cuando yo llego allá, van a ver mi poder. So, yo pienso que de aquí para adelante, Pablo se está enfocando en esta minoría en Corintio que todavía no se han sometido a Dios, ¿ok? So, esta parte caliente, 10, 11, 12 y 13, porque Pablo está combatiendo falsas ideas y falsos maestros. Ok, so, esa es la introducción a esta sección. So, segunda de Corintios 10, y vamos a leer aquí del 1 al, del 1 al 16, del 1 excúseme, del 1 al 6, del 1 al 6, capítulo 10, del 1 al 6, ¿ok? Marta, comienza no leyendo, Marta, que Jolie no está aquí.
Bien. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aún andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas, hoy, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la desobediencia de ustedes sea la, perdón, para castigar toda la desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Ustedes ves la,
Okay, ahí está
ustedes,
bien, ahí está perfecto. Okay, no te
perdón la lectura, pero me sentí como que la primera vez que lo leo.
preocupes. Sí. No hay problema, no hay problema.
Eso
Ponte
pasa,
el
Luis, eso pasa.
versículo 1 y el versículo 2. Lo vemos en el versículo 3. ¿Cuáles son algunas acusaciones que le han hecho a Pablo? Que obviamente él está defendiendo aquí. ¿Cuáles son algunas cosas que han dicho de Pablo?
Que es carnal, que anda según la carne.
Sí, ahora es como que el carnal, y especialmente, y nota lo que él dice, pues aunque
Que
andamos en
no
la
tiene un,
Nota, cuando él
No
dice
tiene un
que
kit de
andamos en
humildad.
la carne, lo que él está diciendo es, aunque vivimos en un cuerpo, no luchamos según la carne. Pero, ¿qué tú decías, Ingrid?
Que no tiene humildad, dice.
Ok, que no tiene humildad, aunque yo no pienso eso. Note en el versículo 1, Pablo dice, yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Y él dice, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra osado?
Un sinónimo es
Como
atrevido.
atrevido.
Atrevido o que dice las cosas, sí.
Fuerte, ¿verdad? Y nota el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resultadamente contra algunos que nos consideraran como si anduviéramos según la carne. Lo que Pablo está hablando aquí es esto. Yo pienso que la acusación es esta, de que Pablo cuando es ausente, cuando él escribe carta, él es osado, él es fuerte. Pero cuando está presente, él es manso y humilde. Ah, Pablo, tú escribes bien fuerte, pero la realidad es que tú no eres fuerte. Esa es la idea aquí, es esta. Y lo primero que Pablo dice es esto. Primeramente, eso no es malo. Él dice, le ruego por la mansedumbre y la benignidad ¿de quién? De Cristo. Este entiendo. La palabra mansedumbre, es una palabra interesante. La idea de ser una persona mansa, muchas personas piensan que ser manso es ser una persona débil. Pero realmente, bíblicamente, yo quiero que pensemos en algo. ¿Ustedes pueden pensar en algunas personas en la Biblia que fueron llamados mansos?
Moisés.
Moisés, número capítulo 12, el hombre más manso del mundo, dice la Reina Valera. Las nuevas traducciones dicen humilde, pero Moisés es llamado manso. Una pregunta, ¿Moisés era un hombre débil?
No.
No, era un hombre sumamente poderoso, con mucha autoridad de Dios, pero él usaba esa autoridad para ayudar con dominio propio. ¿Ustedes pueden pensar en otra persona que fue mansa en la Biblia, que fue describida como mansa?
Jesús.
Jesucristo, Mateo capítulo 11, yo soy humilde y manso de corazón. Ese es cuando él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. Obviamente, Cristo no es un hombre débil. Déjeme decirle una mejor definición para la mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Esa es la idea. Jesucristo, poderoso. Dominio propio. Moisés, bien poderoso, dominio propio. Y yo pienso que Pablo está diciendo aquí, yo soy manso y benigno como Cristo. Yo le escribí una carta fuerte a ustedes para que cuando yo te presente con ustedes, no tenga que ser ocioso, no tenga que ser fuerte con ustedes, porque yo quiero usar la mansedumbre y no la fuerza para que ustedes hagan lo correcto. ¿Entienden ese punto? Déjeme decirle. Y en estos capítulos vamos a ver la marca de un buen predicador, la marca de un buen cristiano. Realmente la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y realmente un predicador debe ser manso en este sentido. Wow, yo le puedo dar durísimo a la iglesia. ¿Tú me entiendes? Yo puedo hablarle de una manera fuerte, pero le voy a hablar de una manera mansa y benigna, para que ellos hagan la voluntad de Dios, no porque yo le grité, sino porque ellos quieren obedecer a Jesucristo. ¿Me entendieron eso?
Sí. Amén.
Pablo dice, yo puedo probar mi poder, pero no lo quiero. Yo quiero hablarle a ustedes de una manera mansa. Ahora, ellos también dicen que Pablo anda según la carne. Y para mí que en el contexto, Pablo está, ellos están diciendo, esas cartas fuertes que Pablo escribe es según la carne. Él usa tácticas del mundo. Para que la gente haga lo correcto. Y nota lo que Pablo dice, ahí es que él se enfoca realmente. Él dice en el versículo 3 y 4, pues aunque ando en la carne, no lucho según la carne. En otra palabra, la pelea espiritual que Pablo hace no es con tácticas humanas, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Deme dar un ejemplo de esto. Yo sé que quizá no me estoy dando a entender muy bien, pero noten el capítulo 11, noten el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 20. Notan algunas de las estrategias que estaban usando algunos de los falsos maestros. Nota lo que él dice. Alguien me lea 20 y 21. 20 y 21.
Lo leo.
Pues toleran si alguien,
No, no,
pues
está bien en
toleran,
inglés.
pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Sigo.
Hasta el 21, sí.
Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado.
Ustedes ven en el versículo 20, estas son algunas de las estrategias que estos falsos maestros están usando. Él dice, pues toleran si alguien lo esclaviza, esclaviza económicamente, si alguien lo devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo sobre ello. En otras palabras, a los corintios eran masoquistas y les gustaban los predicadores que le daban golpes, que le boceaban,
Esclavizado.
que lo esclavizaban. Él dice, si alguien lo golpea, ¿qué? En el rostro, ¿tú te puedes
Oh.
imaginar eso? So, muchos de ellos estaban diciendo, Pablo, tú eres débil, tú eres débil. 21, para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Él está siendo sarcástico, dije, wow, para vergüenza
Okay.
mía. Pero ustedes ven el problema. Ellos están acusando a Pablo de usar tácticas mundanas,
Carnales.
carnales, para que la congregación haga lo que ellos dicen. Y Pablo dice, yo no batallo así, porque por esta razón, nota lo que él dice aquí. Él dice, pues aunque ando en la carne, no lucho según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pablo dice, nosotros tenemos armas, no son carnales, no son esclavizar, no es darle golpe a la gente, no es gritarle. Pero son fuertes porque son de Dios, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Noten el versículo 5. ¿Qué es lo que Pablo estaba tratando de hacer cuando él le predicaba a la gente y batallaba con la gente? ¿Qué es lo que él quería conquistar? El versículo 5.
La mente de las personas a través de la espada, que es la palabra del Señor.
Exactamente. Nota aquí, Pablo entendía, nota aquí, lo que Pablo quería hacer es convencer a la gente, era que ellos entendieran mi razonamiento, no es como el de Cristo. Pero la palabra de Dios sí tiene un razonamiento correcto. Me voy a someter a eso. Él dice, y estando preparado para castigar toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes obedezcan, Pero yo quiero que ustedes obedezcan, no porque yo le estoy gritando, no porque yo he usado una táctica humana, sino que yo quiero que ustedes le sometan su mente a Jesucristo para obedecerlo a él. ¿Entendimos eso?
Amén.
Déjeme darle una ilustración. Esto es algo que como, esto es una de las cosas que yo pienso más. Como padre, tú puedes tener dos tácticas con tu hijo. Hay una táctica que se usa mucho con los hijos para que ellos te obedezcan. Y es la táctica de ser lo que yo le llamo el dictador. Esta es mi casa. Y mientras tú estés en mi casa, se va a hacer en lo que yo diga. Ahora, déjame decirle, hay ciertas cosas sobre eso que yo, el niño tiene que aprender que está bajo autoridad. Yo creo sobre eso. No piense que yo. Pero yo quiero que ustedes piensen en esta manera de hablar a veces de los padres, donde ellos dicen, mientras tú estás en mi casa, tú haces mi voluntad, tú tienes que someter, todo es en base a temor, todo es en base a intimidad, todo es en base a como asustar al niño. Pero ¿qué cuando ese niño crezca y sea del tamaño tuyo? ¿O qué cuando ese niño crezca y ya no viva bajo tu casa? Ya no va a ser lo que tú que mande.
Lo que tú dices.
So, lo que yo quiero hacer como padre es convencerlo. Yo quiero que su pensamiento llegue a estar cautivo a la obediencia de Dios para que si está en mi casa o no está en mi casa, o yo estoy presente
Obedece.
o yo estoy
O no
presente
está
o no
presente.
estoy presente, ellos obedezcan. ¿Qué es lo que Pablo
Amén.
está diciendo aquí? Él dice, como predicador, yo no quiero que ellos estén intimidados por mí. Oh, hay que hacer lo correcto, porque si no, Pablo no va a dar dos pelas. No. Pablo no va a gritar. Pablo quiere convencer a la persona y que su pensamiento y su mente se vuelva cautiva a Cristo. Y esa persona va a hacer la voluntad de Dios, no importa dónde está y quién está presente. Y esa es la arma que verdaderamente funciona. ¿Entendieron eso?
Claro.
Amén.
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 Por eso era que él era humilde con ellos cuando estaba presente para ver si ellos actuaban como él quería que actuasen estando él o no estando él.
Exactamente. Filipenses capítulo 2, él dice, yo quiero que ustedes obedezcan, vaya yo o no vaya. Él le escribió la carta para que hagan la voluntad de Dios y no lo hagan porque él está presente. Pablo no quería que la gente hiciera la voluntad de Dios porque él lo intimida y eso es lo correcto. Y déjeme decirle, tenemos que asegurarnos, déjeme decirle, la iglesia local es algo bello y precioso, donde nos animamos el uno al amor y a la buena obra. Pero la razón por la cual yo obedezco nunca se vuelve la iglesia local. Oh, yo tengo que obedecer, o si no, el predicador me va a llamar, o yo tengo que obedecer, porque si no, las hermanas, o no, nunca debe ser así. Debe ser que nosotros estamos tratando de convencer a la persona en base a la palabra de Dios que se someta al Señor. ¿Entendimos eso?
Amén, amén, amén. Amén.
Y
Amén.
déme decirle, es poderoso cuando una persona, por convicción propia, lleva su mente cautiva a Cristo, esa persona va a hacer la voluntad de Dios para siempre. Por eso es que una de las cosas que más me gusta hacer a mí, y esto es mi pasión, como ustedes saben, conozcamos las escrituras, conozcamos las escrituras, para que cuando tú hagas cuando tú conoces las escrituras y tú entiendes que Dios te está hablando por medio de ella, tú vas a hacer lo correcto, no importa quién está alrededor de ti. Pero si todo es, no, yo lo estoy haciendo porque ellos me están diciendo esto, o intimidación, o aquel, no, nada de eso, porque Dios no habla por medio de las escrituras. Ok, ¿quieren añadir otra cosa ahí?
Claro, está súper clarito.
Si queremos, en inglés se llama behavior modification. Si nosotros queremos que la gente, Ingrid, ayúdame a
Se
ver.
comporte
Sí,
se comporte.
sí se, cambie su comportamiento superficialmente, usemos tácticas del mundo. Pero si queremos que la persona someta su corazón a Cristo, usemos la palabra y las tácticas que Dios nos manda por medio de su palabra. Es el punto.
Amén, 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 amén.
Ok, ahora nota lo que Pablo dice y él va a decir, y estamos preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Ahora Pablo está diciendo aquí, hay otras tácticas en el capítulo, en el capítulo 13, yo sé que estoy en el capítulo 13, él dice, nota lo que él dice en el capítulo 13, esta es la tercera vez que voy a visitarlo. Por el testimonio de dos o tres testigos, se juzgará todos los asuntos. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo antemano, a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, puesto que ustedes buscan la prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso con ustedes. En otra palabra, Pablo dice, si yo llego en la tercera visita y no ha habido un arrepentimiento real, pues yo sí voy a, yo pienso que en el contexto, yo voy a traer disciplina, en el sentido de que Pablo va a cortar comunión. Él le está dando tiempo a ellos para que se arrepienta. Pero si no hay arrepentimiento, Pablo sí va a usar otra técnica para ver si finalmente obedecen al Señor.
Así es.
Ok, ¿entendimos eso?
Amén.
Ok, otras acusaciones que Pablo quiere contestar aquí, del 7 al 11, del 7 al 11. ¿A quién le toca? ¿Damaris quiere leer hoy?
Amén, hermano. Del 7 al 11. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Porque a la verdad, dicen, las cartas son fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes.
Ok, ustedes ven, a mí me encanta el drama de las cartas, pero es obvio que ellos han estado hablando mal de Pablo. Ahora, noten el versículo 7. ¿Cuál es uno de los problemas de los corintios? Alguno de los corintios, debe explicarlo de esta manera. Nota aquí, nota lo que él dice. Ustedes ven la cosa según la apariencia. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí. Otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos ¿quiénes? Nosotros, lo que Pablo está diciendo es,
Nosotros.
si tú fueras de Cristo realmente, tú te darías cuenta que nosotros también somos de quién, de Cristo. So,
De Cristo.
aparentemente hay alguna persona que están diciendo, Pablo no es de Cristo. Si él fuera un apóstol de Cristo verdaderamente, él fuera más fuerte, él tuviera ejerciendo esa autoridad. Pero yo lo veo así, pero nota lo que Pablo va a hacer al final del capítulo 13. A mí me encanta esto. Nota aquí. Nota el capítulo 13. Yo le estoy conectando todo esto junto. Nota lo que él dice en el capítulo 13. Nota lo que él dice aquí. Y ustedes conocen este versículo muy bien, pero ahora yo le estoy dando el contexto. Nota 2 de Corintios 13, 5. Pónganse, esto un manda a prueba para ver si están en la qué. En la fe,
En la fe.
examínense a sí mismo y nota lo que le dice, o no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba. So Pablo al final del capítulo va a decir, ustedes me están examinando a mí. para ver si yo estoy en Cristo. Ustedes tienen que examinarse para ver si ustedes están en Cristo realmente y si están en la fe también. So, Pablo lo están acusando de que él no está en Cristo, que no es un verdadero apóstol. ¿Y cuál es la razón? ¿Lo vieron ahí? ¿Lo vieron? A veces, déjeme decirle, nos pasamos tanto tiempo viendo. Si el otro está en Cristo, decimos, ese no está en Cristo, aquel no está en Cristo. El enfoque tiene que ser en quién, en nosotros, porque
En
ahora,
nosotros mismos.
Pablo al final le dice, ustedes tienen que examinarse a ver si están en Cristo, porque ustedes se han pasado tanto tiempo mirando a ver si yo estoy en Cristo, que no se están mirando a ustedes mismos. Ok, so yo veo eso también. Pero noten aquí, y esto es importante, ¿por qué ellos, noten el, aquí? No, ya me ¿y por qué? ¿Qué yo hago en el capítulo 1? Ok, capítulo 10. Yo sé que estoy dando muchas cosas aquí, pero noten el versículo 7. ¿Cuál es una de las razones por la cual ellos no piensan que Pablo está en Cristo?
Porque
Por
veían
las
lo
apariencias.
Sí, por las apariencias. Ellos estaban viendo las cosas de una manera mundana, no por medio de los ojos de Cristo. Ellos estaban siendo demasiado impresionados por lo externo. Pablo no tiene carta de recomendación. Nosotros sí. Pablo no fue a instituto. ¿Te acuerdas de Cristo? Cristo no fue a instituto. Pero nosotros sí. So, Pablo, ellos están siendo demasiado impresionados por lo de afuera y por eso han dicho que Pablo no está en Cristo. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a otra persona que no está en Cristo, pero no es en base a su carácter, sino son en base a cosas que ni bíblicamente están? Tenemos que juzgar a la gente de acuerdo al estándar de Cristo y no al estándar que mío, el que yo pienso. Eso es el primer problema. Nota el versículo 8. ¿Por qué algunos pensaban que Pablo no era un verdadero apóstol? ¿Por qué?
Porque él se gloriaba.
Ok. No, no. Él se gloriaba,
Porque
aunque
no,
él.
porque él perseguía a los cristianos.
No, no. Eso
No,
es
él tenía
pasado.
autoridad, pero no para destruirlos, sino autoridad para edificarlos.
Sí, ok, esto yo pienso que algunos estaban diciendo, Pablo no es un verdadero apóstol, porque Pablo no usaba su autoridad como apóstol. Ese yo pienso que es la idea. Noten el versículo 8, dice, porque aunque yo me gloríe, más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergüenzo. So, Ingrid, tú estás correcto. Algunos estaban diciendo, oh, Pablo siempre está diciendo que apóstol. Quizás es porque cada carta comienza apóstol de Cristo, apóstol de Cristo. Pero él dice, aunque yo me gloríe en eso, yo no me avergüenzo porque Cristo sí me dio esa autoridad para edificarlo a ustedes y no para destruirlo. Pero yo pienso que terceramente, Pablo no estaba ejerciendo su autoridad como ellos pensaban que Pablo tenía que ejercerlo. Si Pablo fuera un verdadero apóstol, él hablara más duro, fuera más fuerte, cuando tuviera presente, y él dice, no es así. Él dice, para que no parezca como versículo 9, para que no parezca como que deseo asustarlos con mi carta, porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es de poca impresión, impresionante, y la manera de hablar, despreciable. En otra palabra, es verdad que él escribe carta fuerte, pero cuando tú lo ves, Pablo no se ve ninguna persona que impresionante. Pablo no tiene saco y corbata. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo 12? Una de las cosas, yo estoy conectando tantas cosas aquí, una de las cosas que los corintios estaban usando contra Pablo es que Pablo trabajaba con sus manos. En otra palabra, Pablo rehusó que la iglesia de Corintio le diera dinero por alguno de los maestros que estaban ahí. So, yo me imagino a Pablo trabajaba con su mano, Quizá no tenía una apariencia donde tú veías a Pablo y tú decías, wow, pero ¿y este es un predicador? ¿Tú me entiendes? Como que este hombre no puede ser un predicador porque mira cómo luce. La apariencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Wow, ni bonito habla. Nota el versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona que lo que somos en palabra por carta, estando ausente, lo somos también en hecho, estando presente. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto: las convicciones y las enseñanzas que nosotros damos en carta son la misma enseñanza que nosotros daríamos cuando estemos presentes. Ellos se están enfocando en lo externo de Pablo y no en el carácter y lo que Pablo estaba enseñando. ¿Entendimos eso?
Amén, así. Amén.
Tenemos
Amén.
que cuidarnos de qué valoramos como cristianos y cuáles son las cosas que nosotros decimos que hacen a un cristiano cristiano. Y este es el punto que yo quiero decir. Yo pienso que muchas veces, si, por ejemplo, un domingo, entra, vamos a suponer, dos hermanos, un hermano bien vestido, saco y corbata, habla respetuosamente, tú me entiendes, hasta o dice, wow, pero se sienta bien formal, tú me entiendes. Uno dice, wow, ahí hay un cristiano, wow, mira cómo está ese hombre, qué cristiano. Pero quizá entra otra persona y no entra con saco y corbata, quizá tiene unos jeans puestos, quizá tiene una camiseta. Y se sienta y quizá se sienta ahí y no, quizá habla un poquito tigueriao, no sé cómo ustedes dicen eso, habla un poquito el español de él, no, es más de calle, ¿tú me entiendes? A veces decimos, wow, hay que orar por ese hermano, ¿tú me entiendes? Pero ese juicio nada tiene que ver con el carácter de la persona.
Amén, así es.
¿Qué hace ese hermano después que sale de ahí? ¿Es amoroso? ¿Es dedicado? ¿Evangeliza? ¿Es humilde? Ustedes ven, muchas veces la persona que a veces decimos que es cristiano, cristiano, a veces no es por los estándares que las escrituras dan. Y yo pienso que aquí, muchas personas en Corintio estaban diciendo, Pablo, mira cómo él se ve. Ese no puede ser un apóstol de Dios, porque si él fuera un apóstol de Dios, tuviera mejor vestido. Si él fuera un apóstol de Dios, no estuviera trabajando con su mano. Tenemos que tener cuidado con eso. Ok, ¿estamos claros ahí?
Amén.
Amén.
Doce al 18. Diana.
Sí, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló, como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no lo hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme a la fe de ustedes crezca. La fe de ustedes crezca, perdón. Nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes. Y para no gloriarnos en lo que ya se haya hecho en la esfera de otros. Pero el que se gloríe en el Señor, porque no nos es Aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba.
Ahora, ¿usted se acuerda? Una de las acusaciones es de que Pablo se gloría. Y nota lo que Pablo dice aquí, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Yo pienso que Pablo está siendo sarcástico aquí, de que no nos atrevemos a compararnos con aquellos que se alaban a sí mismos. Noten el versículo 12. ¿Cuáles son uno de los problemas que están teniendo algunos de los maestros en la iglesia de Corinto? En el 12, ¿qué ustedes ven?
Carecen
Carecen
de
de
están alabando. Se alaban a
orgullosos.
sí mismos.
Sí, se
Orgullosos,
alaban
sí.
a sí mismos y constantemente se están comparando ¿con quién? Con
Entre ellos
consigo
mismos.
mismo. En otra palabra, uno de los problemas que está pasando en la iglesia de Corintio es que en vez de esta persona poner sus ojos ¿en quién? En Cristo, ellos se están alabando a ellos mismos o se están comparando el uno con el otro. Yo quiero que tú pienses, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos pensando demasiado en la otra persona y comparándonos con otra persona? Una de las cosas que puede pasar es orgullo, ¿no es verdad? Porque cuando yo me comparo, yo digo, ah, yo soy mejor que este, yo predico mejor que aquel, yo dirijo canto mejor que aquel, yo soy mejor que este. Eso, cuando a veces nos comparamos, uno de los problemas que puede suceder es el orgullo, donde yo comienzo a pensar que yo soy más grande que lo que soy. Y Pablo dice aquí, carecen de entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú comienzas a tener orgullo porque tú te estás comparando con otro, quítate los ojos de Cristo, porque cuando tú te comparas con Cristo, automáticamente eso debe llenarte ¿de qué? De humildad. Porque tú no has llegado donde tú piensas que has llegado. Pero hay otro problema cuando nos comparamos con otro. Otro problema es lo que yo le llamo el desánimo. Y ese es esto. Cuando yo miro alrededor, yo digo, yo no soy como aquella hermana. Mira lo espiritual que ella. Mira aquel hermano. Mira cómo él es. Mírame a mí. Mira que yo soy. Yo no soy nada. Y no hacemos la obra que Dios quiere que hagamos. Tenemos que parar de mirar al otro y de estar comparándonos y poner nuestros ojos en Jesucristo. Porque si tenemos nuestros ojos en Jesucristo, si somos orgullosos, Él nos da humildad. Si estamos desanimados porque pensamos que no somos nada y somos menos, Él nos dice, con mi ayuda, tú puedes hacer algo. Pero paremos de compararnos, de vivir en este mundo de comparación en el cristianismo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Diana.
Sí, bueno, que nos examinemos, pero conforme a la palabra de Dios, no comparándonos con otros. Y por lo menos volviendo al punto, yo sé que ya eso lo tratamos de hablar de tigueraje y eso, por lo menos con la sabiduría que Dios le va dando a uno, o sea, cada hermano tiene que irse corrigiendo y cambiar modos de hablar, porque a veces se habla como muy así, uno tiene que cambiar eso, pues no puede seguir en esa forma de vida, sino que hablar con gracia, sazonado.
Amén, amén. Y lo que yo estoy diciendo es, si el hermano está hablando con gracia, pero no es el español o el nivel de educativo que estamos acostumbrados, no lo juzguemos mal. Yo entiendo, a veces somos callejeros y hablamos de una manera mala, que no es gracia. Pero a veces nuestra educación no es muy alta y el español que sabemos es el de la calle. Y ya que no estemos maldiciendo, diciendo nada malo, el evangelio no debe cambiar el nivel de educación, lo que debe cambiar el carácter. Es el punto que yo estaba haciendo con eso. Yo entiendo lo que tú dices. Ingrid.
Y por ejemplo, yo este ejemplo te lo voy a dar es porque yo conocí un pastor así, esos pastores que cuando van a empezar su prédica empiezan es hablando de ellos mismos, de lo que ellos hacen, de lo que hicieron, a dónde viajaron, a dónde, o sea, se llenan la boca de que ah, yo fui, yo hice, yo sané, yo, o sea,
Sí. No, exactamente. Y me encanta lo que dice Pablo aquí. Él dice, porque no he aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que en Dios que lo alaba. En otra palabra, paremos de enfocarnos. Ahora, Pablo se ha gloriado, y esto es verdad. Ahora, él se ha gloriado, como lo vamos a ver en el capítulo 11, por una razón. Es porque cuando la iglesia en Corintio lo ha puesto abajo a él, le ha quitado su autoridad para que no lo escuchen, Pablo va a gloriarse para que, no que ellos piensen bien de Pablo, pero para que escuchen lo que Pablo está diciendo. Eso lo vamos a ver luego aquí. Pero nota lo que Pablo está diciendo aquí. Algunos han dicho, Pablo se ha gloriado y Pablo va a corregir eso, él dice. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente. En otra palabra, no fue que nos pasamos en gloriarnos, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló con límite para llegar también hasta ustedes. En otra palabra, Pablo está diciendo, si yo me estoy gloriando de lo que yo hice en ustedes, no me estoy gloriando desmedidamente, pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. En otra palabra, si Pablo dijo en su carta que él era un padre espiritual de ellos, Pablo dice, yo no me estoy gloriando desmedidamente, yo no estoy yendo más allá de mi autoridad. No, yo me estoy gloriando en lo que Dios me usó para hacer entre ustedes. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en el trabajo de otro, sino que tenemos la esperanza de que conforme a la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecido aún más por ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí, no es que nosotros nos gloriamos en el trabajo del otro, no estamos gloriando en el trabajo que hicimos en ustedes. Y ustedes eran los que tenían que hablar bien de mí, no yo tener que hablar de mí mismo. Para predicar el evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Lo que Pablo quería es que finalmente la iglesia de Corinto estuviera bien para él poder darle tanta atención y ir a otro lugar. Pero al final del día, en el versículo 17, ¿cuál es el punto que Pablo está haciendo en el versículo 17? Él está hablando de que hay algunos que se alaban a sí mismos, hay otros que se están comparando, yo no me glorié desmedidamente, pero realmente, ¿a cuál punto que Pablo quiere llegar al 17?
Que
Que
si
se
lo que
gloríe
nosotros
en el Señor. Sí,
sí.
que nos gloriemos en el Señor. Ustedes van a ver, Pablo se siente avergonzado de lo que él va a tener que hacer en el capítulo 11. Él nada más lo va a hacer porque él piensa que esto va a ayudar a los corintios. Pero Pablo no estaba tratando de gloriarse más allá de lo que él quería. Es más, él ni quería gloriarse. Él lo que quiere es que toda la gloria y toda la honra se le vaya al Señor. Ese tiene que ser el énfasis. Como Ingrid dice, mientras menos hablamos de nosotros, de lo que nosotros hacemos, de lo que yo he logrado. Mejoré, más Dios se lleva la gloria.
Amén.
Ok, pregunta, comentario. Oh, wow, ya son las 3:50. Yo he sentido que acabo de comenzar. Ok, déjame ver aquí.
Está buenísimo.
Ok, vamos al capítulo 11. Esto es una conversación del 1 al 11. Del 1 al 6, excúseme, del 1 al 6. Marisela, ¿quiere leer?
Bueno, ojalá que me soportaran un poco de insensatez y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado o reciben un espíritu diferente que no han recibido o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo tolera. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas.
Ok, gracias Marisela. Nota el versículo 1, le dice, ojalá que me soporten un poco de insensatez y en verdad me soportan. Ahora, Pablo va a gloriarse en el capítulo 11 de qué tipo de persona él es. Y él dice, aguántenme un poquito, por favor. Yo sé que normalmente yo no hablaría así, pero ¿por qué Pablo lo está haciendo en el versículo 2? ¿Cuál es el miedo de Pablo en el versículo 2 y 3?
Está celoso de ellos porque los están engañando como a Eva, como la
Sí.
serpiente engañándolos.
So, el temor de Pablo es de que los falsos maestros engañen a los corintios como la serpiente engañó a Eva. La serpiente, el primer falso maestro que usó la palabra de Dios, la torció para engañar a Eva. Y él dice, yo tengo miedo que esto le vaya a pasar a ustedes. Ustedes ven, Pablo no se está gloriando porque él quiere gloriarse. Es porque él tiene que sacar sus credentials. ¿Cómo se dice eso?
Credenciales, sus
sus
credenciales.
Credenciales para que lo escuchen a él y no se alejen de Cristo. Porque él dice, celoso estoy de ustedes con celo de Dios. Pues lo desposé a un esposo para presentarlo como virgen pura a Cristo. Él quiere que ellos se mantengan escuchando a Cristo, pero ellos, la manera en que ellos se van a mantener escuchando a Cristo, escuchando lo que Pablo ha enseñado sobre Cristo. So, Pablo en su celo va a hacer lo que sea. Si él tiene que gloriarse de sus credenciales, lo va a hacer para que ellos no escuchen a estos falsos maestros. Porque ¿cuál es el problema de los corintios en el versículo 4? ¿Qué ustedes ven de ello en el versículo 4?
Estaban atentos, creían en todo lo que les dijeran, diferentes doctrinas o diferentes predicaciones, ellos estaban dispuestos a escuchar.
Sí, ellos eran demasiado tolerantes. Y nota lo que él dice. By the way, el versículo 4 es un versículo que me ayuda mucho a entender que la Biblia usa la misma cosa para hablar de lo mismo. Porque nota, él dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente, la persona que, o en otra palabra, el espíritu de Dios, va a predicar el Jesús de Dios, pero ellos están recibiendo cualquier persona que tiene cualquier otro espíritu, cualquier otra fe que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. En otra palabra, para mí que Pablo no está diciendo, o ustedes son tolerantes de un nuevo Jesús, un nuevo espíritu, una nueva prédica. Es lo mismo, ustedes son demasiado tolerantes y están escuchando a quien sea. So, Pablo tiene temor que los corintios se han vuelto demasiado abiertos mentalmente.
Receptores.
Y escuchan a cualquier persona y lo ven como si fueran verdad. Pero lo peor es esto. Al mismo momento, ellos son demasiado tolerantes de los falsos evangelios. Pero al mismo tiempo, versículo 5, ¿qué? Ven a Pablo como qué?
Inferior.
Ven a Pablo como inferior. So Pablo tiene ansiedad. Porque no es simplemente que ellos escuchan otras cosas. Pero al mismo tiempo, como que el mismo Pablo, el mismo viejo Pablo, diciendo lo mismo, las mismas enseñanzas. So Pablo dice, pues yo no me considero inferior en nada a los demás eminentes apóstoles. Ahora déjeme decirle, la palabra apóstol aquí se está usando diferente a como normalmente nosotros estamos acostumbrados a usarla. Cuando tú piensas en la palabra apóstol, ¿en qué? En automáticamente tú piensas en qué? ¿En los qué?
Los 12 apóstoles.
Los 12 apóstoles. Ahora, los 12 apóstoles son especiales porque los apóstoles eran enviados por Cristo. Ahora, eso es lo que significa la palabra apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado.
Enviado.
Tú tienes los 12 apóstoles que fueron enviados por Cristo, especiales. Tú tienes a Pablo, que es un apóstol de Cristo. Pero aquí Pablo dice, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Él no se está refiriendo a los 12 ahí. Él se está refiriendo a otras personas que han sido enviadas no por Cristo, sino por iglesias. So, a veces en la Biblia la palabra apóstol se usa cuando una iglesia envía a una persona. So, Pablo está diciendo, yo no soy inferior en nada a estos eminentes apóstoles o esta persona que las iglesias están enviando. Pero aunque yo sea torpe en hablar, y por eso lo tenían inferior, no lo soy en conocimiento. De hecho, por todos los medios, se lo hemos demostrado en todas las cosas. Déjeme decirle, y yo quiero enfatizar esto. Una de las razones por la cual ellos no estaban escuchando a Pablo es porque Pablo no hablaba como ellos querían que Pablo hablara. Él no tenía esa elocuencia, ese wow. ¿Sabe cómo yo sé esto? Yo estaba pensando en esto los otros días. ¿Usted se acuerda la historia en Hechos capítulo 20? Cuando Pablo estaba enseñando, y yo sé que él alargó el sermón hasta la medianoche, ¿qué pasó? Uno de ellos
se durmió.
Quizás Pablo no era uno de esos predicadores, wow, que tú decías, wow, el apóstol Pablo, este, mira cómo él predica. Pero él dice, yo tengo conocimiento. Déjeme decirle algo que yo he visto, que se ha vuelto bien popular hoy en día.
Pero ¿por qué él no era una persona? ¿Por qué él dice que era torpe si él supuestamente él era un hombre estudiado?
Sí, yo pienso, Ingrid, y yo también pienso, por ejemplo, en Hechos capítulo, si no me equivoco, es 14, cuando él va a una de las sinagogas, él dice que Pablo habló de tal manera que lo persuadió. Pero yo pienso que en Corintio, la elocuencia era algo sumamente importante y grande. Y que para los corintios, Pablo, es un predicador.
Pablo no alcanzaba ese nivel.
Sí, Pablo era un predicador común y corriente. Ahora, en cualquier otra parte, Pablo era un predicador inmenso.
Era Pablo.
Pero el énfasis que Pablo da aquí es, pero ¿qué de mi conocimiento? ¿Qué de lo que yo le he mostrado en la palabra del Señor? Y este es el punto que yo quiero decir. Hoy en día tenemos un peligro de que el predicador que nosotros queremos escuchar no es el predicador de conocimiento. Ese no los hallamos aburrido. Sino el predicador que habla bonito, que usas palabras de tal manera que... ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Pero qué me está enseñando? ¿Cómo está
desglosando
la palabra del Señor? ¿Me la está explicando en su contexto? Porque ¿qué importa lo bonito que hable? Joe Austin habla bonito. Tiene la iglesia más grande en los Estados Unidos. 40,000 personas van y lo escuchan. ¿Pero qué nos está enseñando sobre Dios y su palabra? Y ese es el punto. Tenemos que apreciar los predicadores que nos están enseñando la palabra del Señor. Y que nos están enseñando lo que las escrituras enseñan y no simple y que tienen carácter correcto. Pablo tenía el carácter correcto y no simplemente el predicador que es elocuente y habla bien bonito.
Sí, amén. Yo lo que veo, disculpe, es que él estaba también haciendo un poquito sarcástico.
Sí.
Porque él le dice eso, eminentes apóstoles.
Sí. Sí. Uh-huh. No, exactamente. Y quizá ahí, aun cuando él dice torpe ahí, aunque yo sea torpe en el hablar, No es que Pablo piensa eso del mismo, sino que eso es lo que le han dicho. Oh, Pablo es torpe cuando habla, porque no tiene la elocuencia que otros predicadores tienen.
Ajá, ese dicen que se llama metonimia, que pone la opinión de la gente por lo que, o sea, él habla por lo que dice la gente.
Sí. Ok, vamos a dejarlo ahí por hoy. Ya son las 4:01, pero me encanta ver a Pablo y otra vez, todo esto nos enseña a que tenemos que apreciar a los predicadores y a los cristianos que tienen el carácter y tienen el conocimiento que Dios nos da. Me hizo pensar esto. Eva, en el principio, Génesis capítulo 3, quizás no hubo serpiente que habló más bonita que ella, ¿tú me entiendes? Habló bonito, dijo, wow, qué palabra ni más bella. Pero fueron palabras que lo llevaron a la destrucción, porque lo llevaron a
Ella fue
desobedecer al
ingenua.
rey. ¿Eh?
Ella fue ingenua.
Sí. Pero yo estoy pensando, wow, ¿cómo hablaría esa serpiente? ¿Qué manera lo puso tan bonito el desobedecer a Dios? Serán como Dios, ¿tú me entiendes? Y cayó en pecado y fue destruido. ¿Damaris?
Sí, hermano, me impacta que aunque estas palabras que el apóstol Pablo escribió hace muchísimos años se reflejen en nuestra actualidad, porque realmente es lo mismo, los seres humanos tendemos a mirar la apariencia y no nos enfocamos en el verdadero mensaje que transmite el predicador. Y lo vemos porque hoy en día, por lo menos las redes están inundadas de predicadores con palabrería humana que mezclan la palabra de Dios con filosofías y cosas, y a la gente le encanta identificarse con eso, y es como me como este pedacito de información y con esto quedo saciada, pero no realmente van a la profundidad de escudriñar, como dice la misma palabra del Señor, que debemos escudriñar la escritura. Y lo que dice usted es sabio, debemos seguir maestros que realmente se enfoquen en el estudio profundo de las escrituras. Gracias a Dios por su vida y por la vida de los grandes maestros que en este tiempo nos alimentan a mí y a todos los hermanos que podemos hacer parte de estos estudios, o por lo menos que escuchamos cuando muchos no pueden hacer parte, porque es realmente necesario. Constatar lo que
Valioso.
estudiamos con la palabra.
Amén, amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios, los hermanos que nos enseñan la palabra de Dios. Déjeme decirle una experiencia mía. Yo sé que yo veo una mano ahí. Yo me acuerdo rápidamente, yo he sido una persona que desde el principio, cuando yo me hice cristiano y realmente comencé a ser discípulo, comencé a escuchar muchas cosas y yo me acuerdo que después que muchos buenos maestros, bien apegados a la palabra de Dios, me enseñaron y yo como yo dije, yo bebí de esa fuente y bebí mucho de esa fuente. Yo comencé a también buscar otros predicadores y yo de otros lugares, de otras denominaciones y algo que yo me di cuenta en esa búsqueda, porque quería conocer más, que quería saber más, es lo rápido que esas fuentes se gastan. Y lo que yo quiero decir es eso de que hay mucha, lo que yo le llamo motivación personal ahí afuera, donde self-motivation, ¿cómo se dice, Ingrid? Es
Así
como,
es, así mismo,
sí.
son
Sí.
motivadores.
Motivadores, pero realmente no hay mucha persona que realmente enseña las escrituras. Y yo llegué a tener un aprecio más grande ahora por los maestros que me enseñaban las escrituras, bien libro por libro, capítulo por capítulo, porque realmente ellos me enseñaron a ver las escrituras y su belleza. Y ahora yo siento que no me canso. Ahora yo puedo, ahora mismo yo estoy releyendo Jeremías porque me encanta. Y yo siento que me dieron un amor a la palabra de Dios y no simplemente un amor a tópicos o un amor a como yo, como un amor a, yo quiero escuchar un sermón que, okay, que me motive, que okay, sea una mejor persona. No, yo amo las escrituras. Y yo digo que tenemos que apreciar esos maestros que nos han enseñado. Eso fue algo que yo aprendí. ¿Ese es Misael?
Sí, sí, saludo a todos.
Saludos, Misael.
Saludos.
¿Cuánto te extrañamos? Bienvenido de nuevo.
Igual, igual, gracias. Yo le he visto a usted, pero tú no me saludabas.
Yoli.
¿Qué?
Todavía estás grabando, Roger, ¿ok?
Dale, Misael, dale.
Pues sí, en eso, tú sabes, de la prédica en base a lo que es más la palabra que los testimonios personales y vaina. Yo siempre como que tengo un choquecito, porque, por ejemplo, hay gente que se han criado todo el tiempo alrededor de cristianos y están en la iglesia, muy chulo. ¿Qué testimonio personal tú vas a dar? Tú vas a hablar de Dios todo el tiempo. Eso es lo que tú has crecido, eso es lo que tú has visto. Pero el mismo Pablo, él habla de que él fue esto, él hizo lo otro, él mató, él asesinó, y para mostrar el cambio que él dio.
Sí.
Yo sí entiendo que okay, el enfoque del máximo ha sido las escrituras. Sí. No está mal, esa debe ser la idea. Pero yo no veo mal como que una gente te venga a hablar de lo que ha pasado, como dándote un ejemplo, aunque el ejemplo máximo es Cristo, porque que todos queremos estar con Cristo, ¿verdad? Pero hay cosas que dentro del mundo te tocan. Sí. Tú ves un atracador, tú dices, mira, yo atracaba, y este tipo dejó de atracar y está buscando a Dios. Son cosas que tú me entiendes, porque son cosas cercanas, que tú las palpas, están ahí mismo.
Y no, y yo pienso, Misael, yo no lo veo que una cosa u otra. Tú lo dijiste, el énfasis tiene que ser Cristo y la palabra de Dios. Y yo sí pienso que hay un lugar para que los hermanos y la persona hablen de lo que Cristo ha hecho en su vida. Tú diste un buen ejemplo, el de Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 1, dos veces en el libro de Hechos. También se acuerda cuando él sanó al que tenía la legión de qué, de demonios. Él le dijo, regresa a tu casa y cuéntale a los tuyos la grande cosa que el Señor ha hecho por ustedes. El énfasis tiene que ser Cristo y su palabra, pero obviamente hay lugar para hablar de la grande cosa que Dios ha hecho para mí.
Amén.
Amén.
Ok, si no hay más comentarios, son las 4:08. Está bien, hablamos apreciemos a los predicadores correctos, a los cristianos, juzguémoslo en base a su carácter, a su conocimiento y no simplemente lo externo. Ok.